Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Es un gozo en el Señor poder reunirnos. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Asimismo a todos aquellos que a través de los medios de comunicación y los medios electrónicos están en estos momentos conectados con nosotros, principalmente a los hermanos Fred y Becky Alan, que están en Costa Rica y que no tienen todavía una iglesia donde congregarse y están congregados siempre con nosotros. Y así algunos otros hermanos que están impedidos, ¿verdad?, de estar en este tiempo de predicación de la palabra. Vamos en este día a continuar con la serie de estudios que hemos estado realizando desde el mes de enero y que terminaremos en el mes de diciembre de este año 2016. Y vamos a tratar hoy el tema que tiene que ver con algunas de las teorías, características de las teorías y de las prácticas que el hombre ha inventado para tratar de lograr criar a sus hijos fuera de la palabra de Dios. Y vamos a tratar esta parte porque es sumamente importante que nosotros sepamos lo que se mueve alrededor nuestro. Cómo de manera sutil, muchas veces, a través de, ¿verdad?, los planteamientos filosóficos y los planteamientos psicológicos, tratan de envolver a el creyente, a la familia cristiana, en una serie de planteamientos que no van conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. En Deuteronomio capítulo 6, ya hemos visto este pasaje de la Escritura, cuando el Señor nos dice en este pasaje la manera en que nosotros tenemos que insistir en enseñar a nuestros hijos y criar a nuestros hijos basado en los principios que la palabra de Dios, que es el manual del fabricante, que es el que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos cómo formar un matrimonio, no solamente cómo formar ese matrimonio, sino también cómo prepararnos para el tiempo en el cual seamos padres y de esa misma manera, a través de ese manual, ver las directrices que Él nos deja a todos y cada uno de nosotros para que criemos a nuestros hijos en el Señor. Ese pasaje de Deuteronomio, capítulo número 6, nosotros vemos ahí en la Escritura cuando el Señor nos llama a enseñar su palabra a todos y cada uno de aquellos que de una u otra manera son nuestros descendientes. Y en esta porción de la Escritura el Señor nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar, vamos a pedirle ahora al Señor que nos bendiga, que nos dé entendimiento para poder comprender el mensaje de su palabra. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias en este momento por tu gran misericordia para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo fue entregado por nuestros pecados para darnos salvación, perdón y vida eterna. Te queremos, Señor, agradecer no solamente la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, sino el hecho de que tú nos has dejado ese manual, tu palabra, para que nosotros entendamos cuál es la manera, cuál es la forma en que nosotros tenemos que prepararnos para tener victoria, no solamente en nuestra vida matrimonial, sino de igual manera en la forma en que debemos de instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, para colocarlo bajo la cruz de Cristo, bajo la cruz de la obediencia, sometidos a ti, oh Dios, para que así como tenemos responsabilidades, nosotros también tengamos los privilegios de saber que vamos a ser bendecidos. Como dice tu palabra, para que te vaya bien, y queremos que nos vaya bien, para que tengamos familias bendecidas que glorifiquen tu santo nombre. Guarda nuestros corazones y prepáranos ahora, Señor, limpia nuestros pecados. Padre, por medio de tu Espíritu, instruye nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, para que podamos escuchar de tu palabra y ser bendecidos. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los principios y preceptos de Dios deben ser aplicados efectivamente por los padres en su relación de criar y en su relación de tratar a sus hijos. Los padres, padre y madre, genéricamente hablando, debemos de estar de acuerdo y, como dice la palabra, debemos de estar en un mismo sentir, sobre la base de entender que las Sagradas Escrituras es la única manera y es el único texto que nos ha dejado Dios para que nosotros seamos bendecidos y para que nuestra familia le agrade a Él. Asimismo, cada uno de los hijos, cada uno de nuestros hijos, de una manera fiel, conforme a la voluntad de Dios, debe de vivir agradándole a Él. Debe responder fielmente a las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Y es muy lamentable que vemos aún en familias cristianas que supuestamente están instruyendo a sus hijos en el camino del Señor y reaccionan esos hijos de manera simple, fuera de lo que enseña la palabra del Señor. Nosotros tenemos que amar al Señor con pasión. La palabra del Señor nos dice que ese primer mandamiento, por medio del cual el Señor resumió toda la ley, es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como dice la Sagrada Escritura. Lo cual nos indica ciertamente que nosotros como creyentes debemos de instruir a nuestros hijos para que ellos alaben a nuestro Dios, para que ellos amen con pasión a nuestro Dios. No estamos hablando de que estén dentro de la religión. Yo quiero que aclaremos eso. Y de hecho, hoy posteé un artículo, una imagen en la web, precisamente diciendo que el hombre, oiga, el hombre es un ser humano, oiga, que puede o no puede vivir entendiendo que Dios ha instruido para que nosotros le sigamos, y eso lo vemos en los religiosos a través de filosofías de hombres y estamentos inventados por los hombres, y otros que entendemos y que la Biblia le llama cristianos, estamos dispuestos no a tener una religión, sino a vivir una relación personal con la persona de Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador. No estamos hablando de que usted está criando a sus hijos para que sean evangélicos, o para que sean bautistas, o para que sean pentecostales, o para que sean presbiterianos, o para que sean reformados. Usted está criando a sus hijos para que tengan una relación personal con la persona de Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador, luego de experimentar un arrepentimiento genuino, experimentando un nuevo nacimiento, para que glorifiquen el nombre de Dios y deseen, oiga, esto es importante, y deseen agradar a nuestro Dios. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y cuando nosotros estamos viendo a hijos aún de cristianos que dicen ser creyentes y no están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que no seáis reprobados. Y la palabra de Dios me enseña a escudriñarme a mí mismo y enseñar a mis hijos a escudriñarse a sí mismos para que ellos estén seguros de que ciertamente han sido salvados por Cristo, que el Espíritu Santo está en su corazón porque le da testimonio y le da convicción de pecado, de justicia y de juicio y un deseo de santidad. Un deseo de hacer la voluntad de Dios y tener esa relación íntima con nuestro Señor. Tanto el Salmo 19, capítulo 19, verso 7 al verso 11, nos dice claramente a todos y cada uno de nosotros como creyentes lo que nosotros debemos de provocar en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios en este pasaje de la Escritura, en Proverbios capítulo 19 y verso número 7, nos dice de la siguiente manera. Mire lo que dice, abra su Biblia ahí. Proverbios capítulo, Salmo capítulo 19, ya sabía yo. Salmos capítulo 19 y versículo número 7. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Oiga, a mí no me venga con historia, ni con librito, ni que fulano escribió, ni que ese es un fenómeno. De que, oiga, esto no lo escribió un ser humano, esto lo inspiró el Santo Espíritu de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice la palabra de Dios allí. Deseables son, continúa el pasaje, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Entonces, está claro que nosotros no solamente tenemos que tener pasión por las Sagradas Escrituras, sino entender que solamente las Sagradas Escrituras son la base para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos conforme a lo que Dios ha determinado. Vamos a plantear algo sobre la perspectiva de Dios para la crianza de los hijos. Lo primero que nosotros tenemos que entender bajo la perspectiva de Dios y sobre la idea de la crianza de nuestros hijos es que cada uno de esos pequeños niños o esas pequeñas almas que Dios ha puesto a tu cuidado son un regalo, son herencia del Señor para tu vida. El Salmo 127 y el versículo número 3 nos enseña esa tremenda verdad. Es una herencia de Dios, de Jehová, los hijos. Y la palabra de Dios nos enseña allí que es algo que tú y yo como padres debemos de estimar. Es el fruto del vientre de tu esposa y como padre, y aún ella como madre debe estimar esa herencia que Dios nos da. En segundo lugar, nosotros debemos de entender bajo la perspectiva de Dios que el criar a nuestros hijos debe ir al unísono con las directrices que Dios nos da en su palabra. Ya dije que su palabra es el manual del fabricante Y cuando tú quieres que algo funcione bien, un electrodoméstico, una máquina cualquiera que sea, un vehículo, lo primero que tú tienes que ir es al manual del fabricante. Pero nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, eso es lo lamentable. Usted no ve a los que manejamos computadora. ¿Quiénes de los que están aquí cuando compraron su primera computadora se sentaron por 2 o 3 o 4 meses a leer el manual de la computadora para saber cómo funcionaba la computadora? Levánteme su mano. Allí hay uno. ¿Tu primera computadora tú hiciste eso? Qué inteligente, muchacho. Es más, dicen por ahí que los ingenieros de sistemas son punchadores con título. Porque lo único que nosotros hacemos es punchar la computadora para saber, ¿verdad? Me salió mal, bueno. ¿Cuántos hemos perdido documentos? ¿Cuántos dejamos de salvar documentos? ¿Cuántos tuvimos tropiezo cuando estuvimos bregando y queriendo saber lo que había que hacer con una computadora? Porque no necesitamos el manual. No necesitamos el manual. Y todavía, inclusive, cuando algo no nos funciona, comenzamos a cambiar cosas. Porque eso es para los países, eso aquí no funciona. Esa es la frase preferida de los mecánicos de nuestro país, ¿verdad? No, sácale el COI. Sácale ese filtro. Quítale, porque eso no funciona, eso es en los países fríos. ¿Sabe Dios donde usted, a lo mejor el mismo calorazo que hace aquí, que está haciendo donde fabricaron el carro ese? Oiga, el Señor dice que nosotros debemos de criar a nuestros hijos bajo las directrices de la palabra de Dios. Un tercer aspecto que nosotros debemos de considerar cuando estamos hablando de la perspectiva de Dios es que los padres debemos de formar a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando estemos hablando de lo que es la disciplina bíblica, vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando nos dice criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos como enseña la palabra y como la palabra de Dios nos llama a entender sus verdades. Mi hijo, esa es la regla. Oiga, no, ¿y qué tanta regla? Yo me acuerdo en el colegio, los muchachos. ¿Y qué tanta regla que hay aquí? Oh, pero te doy una buena noticia. Cuando tú salgas de este colegio y hasta que te mueras, tú vas a estar viviendo bajo reglas. Así que si tú no comienzas a practicarlo desde ahora y tú no comienzas a vivir y a obedecer las reglas que se establecen en esta institución, mira, tú vas a terminar al final en una cárcel. O vas a terminar con 2 balazos en la cabeza. Porque en la vida todos tenemos que someternos, dice la palabra de Dios. Todos tenemos que vivir bajo reglas, porque no somos chivos sin ley. La palabra de Dios nos llama a vivir bajo los estamentos que Él ha dejado establecido. En segundo lugar, bajo la perspectiva de Dios, no debemos criarlos según las decisiones, con decisiones arbitrarias o a través de filosofías humanistas. Porque el que creó al hombre fue Dios. Y el que sabe lo que hay que hacer con el hombre es Dios. Y el que me da a mí las directrices que yo debo de conocer es el Dios de los cielos. En sexto lugar, los hijos deben de honrar a cada muchachito que está aquí, ¿ya? A cada jovencito que está aquí, dice la palabra de Dios. De hecho, ya, yo no quiero usar ni siquiera la palabra adolescente. Pues yo no sé quién fue que se inventó eso de la adolescencia. Bíblicamente hay niños y hay jóvenes y hay adultos. O hombres, mujeres. ¿De qué es lo que adolecen? ¿Quién fue que se inventó eso de que adolecen? Ellos tienen todo lo necesario en el periodo en el que están transcurriendo por la vida para hacer lo que tienen que hacer, que es obedecer. Así que ellos no adolecen de nada. Ya le he cogido media a esa palabrita de adolescente. Porque como vamos a ver hoy, esa es la palabrita que los psicólogos utilizan para justificar que el adolescente no haga lo que tiene que hacer. Porque ellos adolecen. Porque ellos todavía. Porque ellos hoy se creen grandes o adultos. Y mañana se creen niños cuando le conviene. Allá hay dos que me están mirando. ¿Eh? Yo estoy gozando con ustedes dos aquí. La palabra de Dios me enseña que cada hijo debe honrar y obedecer a sus padres en el Señor, dice la Biblia. Porque este es el mandamiento con promesa. Es el mandamiento que te lleva a vivir en la línea correcta para agradar al Dios de los cielos. Y tienes que someterte a tus padres. Cuando nosotros planteamos esta realidad bajo la perspectiva de Dios, oiga, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La Biblia nos enseña que si tú crías a tu hijo en la disciplina de Dios, en el futuro tú tendrás descanso. ¿Por qué razón los padres hoy no pueden descansar? Ese planteamiento de que hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, es porque cuando estaban pequeños, tú no supiste resolver los problemas pequeños y se te pusieron grandes. Porque cada etapa de la vida y de la crianza de nuestros hijos tiene que ser bendecida. Y si es conforme a la palabra de Dios, va a dar los resultados que tienen que dar para que nosotros en cada etapa de nuestra vida sigamos teniendo comunión con Dios y armonía con nuestro cónyuge y de igual manera con nuestros hijos. Pero tenemos esperanza. Dios puede y hace que todo lo que sucede en nuestra vida, si nosotros estamos aplicando la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas y circunstancias que nosotros pasamos por la vida obren para bien a los que aman a Dios. Por eso comencé este mensaje diciendo, usted tiene que amar a Dios con pasión. Usted tiene que enseñar a sus hijos a amar a Dios con pasión. Pero cuando tu hijo ve que tú no amas a Dios con pasión, oye, mire, estos ojos lo ven. Y si usted no lo ve, abra bien los ojos. Porque cuando tú no le estás enseñando a tu hijo por el precepto, pero incluyendo el ejemplo, tú lo que estás haciendo es provocando a ira a tus hijos y creando un impío en tu casa. Porque tú no le estás dando ese ejemplo que él necesita para entender que Dios es soberano, que Dios es glorioso, que Dios es bendito y que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Mientras estudiamos y seguimos la palabra de Dios, nuestra vida, oiga, nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la formación de nuestros hijos va a ser bendecida y va a ser instruida de una manera definitiva en cuanto a toda dependencia del Dios de los cielos. El cristiano es un dependiente de Dios. El cristiano es uno que tiene comunión eterna con Dios. Es aquel que ha hecho la paz con Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice claramente que cuando nosotros venimos a Cristo, hacemos paz para con Dios. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dejamos esa guerra en contra de Dios, esa vida que solamente quiere vivir en antagonía con Dios, para vivir en armonía con nuestro Creador. Mientras nosotros seguimos y estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida va a ser bendecida. Y todos nuestros hijos, oiga, todos nuestros hijos, cuando se despojen de la desobediencia que viene marcada como un sello. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y si usted no le enseña, primero, si usted no ha desligado su corazón de la necedad o la necedad de su propio corazón, ¿cómo tú le vas a enseñar a tu hijo a que quite esa necedad del él? Tú como padre tienes que enseñar a tu hijo a despojarse de ese espíritu de desobediencia, de ese espíritu de necedad, rebelión y todo lo que tiene que ver con la rebeldía del ser humano hacia Dios, para revestirse de honor y de obediencia al Señor y a sus padres. Mire, menos mal que no estamos en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, la Biblia nos enseña que cuando un hijo era rebelde, simplemente había que llevárselo a los jueces de Israel. Y si se comprobaba esa rebeldía, lo sacaban fuera del campamento y llevaban a todo el pueblo en presencia de sus padres a apedrearlo hasta que se muriera. ¿Le supo bien esa? Y usted ve que ahora estamos en el tiempo en que, ay, no le ponga la mano a ese muchacho, que eso lo va a traumatizar. El que va a estar traumatizado en el día de mañana eres tú, por no hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que la vara de la corrección es que aleja la necedad del muchacho. Tú no quieres obedecer. Mire, eso es increíble cómo eso funciona. No le digas nada. Pero ayer salió el tío José con los nietos. Y en medio de la actividad, viene el más chiquito y le da una trompa al hermano. No te apures, mira, cuando tú llegas a la casa, el abuelo te va a dar una pela. La primera pela que le doy. Pero yo creo que usted vea, después que, bueno, eso se lo voy a enseñar cuando estemos hablando de la disciplina. Abuelo, y tú me das una pela, pero yo le pedí perdón ya. ¿Y la trompa se la quitaste? No, pero yo le pedí perdón. Él me dijo que no había que darme pela. Pues mira lo que dice la Biblia. Aquí es que pelea. Hay que darle pela porque tú estás desobedeciendo, tú estás siendo rebelde a lo que dice Dios. ¿Y tú sabes por qué yo te tengo que dar una pela? Porque yo te amo. ¿Y con qué tú me vas a dar, abuelo? No te apures, pero te voy a dar. ¿Y a dónde tú me vas a dar? Tampoco te preocupes. Fuáquete. El lloro. Ve, mi amor, ven, abrázame, dame un beso, ven. ¿Tú sabes para qué yo hago esto? Para que tú entiendas que tú no tienes derecho a hacer eso con tu hermano. Y el Señor es que me manda a hacer eso por amor a ti. ¿A dónde están los padres hoy? Haciendo yuca a los psicólogos. En los consultorios de los psicólogos. Porque yo no puedo más con este muchacho. Doctor, porque hasta doctor le dicen ya los psicólogos. Oiga, doctor, yo no puedo con este muchacho. Usted no sirve como padre. Usted no está haciendo la labor que Dios le manda hacer. Usted es autoridad. Teníamos los siete en casa anoche. Y cuando eso sucedió, en la intimidad de la habitación, solo con ese pequeño, yo salgo, todos estaban. Abuelo, ¿qué tú necesitas, abuelo? ¿Podemos prender la televisión? ¿Qué programa tú quieres ver? ¿Te sabes lo que dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando tú tomas la decisión de instruir a tus hijos, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y tú logras que esos hijos atiendan y tomen en serio esa instrucción y esa disciplina, entonces ellos se van a convertir en hijos sabios. Mire Proverbios capítulo 13, abra su Biblia ahí. Capítulo 13, verso número 1. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Oiga, el hijo sabio recibe el consejo. ¿Usted sabe qué? Hay hijos que no reciben el consejo. Son como la oveja también con el pastor, que no reciben el consejo. Y uno le da un consejo, y uno le da un consejo, y uno le da un consejo, y le da un consejo, y hacen lo que le da la gana. Y aquí mismo, como dijo el pastor Nada en una ocasión, le estamos instruyendo y después salimos de aquí, cada uno hace lo que le da la gana. Ojalá que hayan almas, hayan padres, conscientes de ese llamamiento de Dios, de que usted no es padre porque, ay sí, que yo me casé, ya tengo 4 hijos, ¿y qué tú vas a hacer con ellos? ¿Para qué lo trajiste al mundo? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú tienes que enseñarle a esos hijos? Para que esos hijos, como dice la palabra, atiendan y tomen en serio esa instrucción y esa disciplina que tú como padre le estás dando para que sean sabios. Por eso hay tanta gente tonta ahí en la calle, que no tiene ni siquiera sentido común. Como dijo alguien, que es el menos común de los sentidos. Para hacer lo que tienen que hacer y vivir conforme a como deben de vivir. Ahí mismo en Proverbios capítulo 19, vamos a ver Proverbios capítulo 19 y versículo 20, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Usted ve, muchachito, mi papá, cuando tengo 5 años, es lo más grande del mundo y lo mejor de América Latina. Ese es, mira, el superhéroe. A los 12, 13, por ahí, ya yo, ¿sabe? Ya yo veo como que papi está quedado. Ya yo veo como que papi no, como que, ¿verdad? No está razonando. Uno de los nietos me dijo el otro día, porque el papá lo llevó, le dijo, no, mire que los abuelos no están en la casa, que no sé qué. Y él decía, sí, que están en la casa. Que... Y cuando entró me dijo, oye, abuelo, mira a ver si tú atiendes a tu hijo, porque tu hijo tiene problemas. Ya ellos son maestros, a los 12, a los 13, a los 14, ya son maestros. Y no se ofendan conmigo porque yo hice lo mismo cuando tenía 12, 13 y 14. Y después vamos creciendo y cuando tenemos 60 decimos, ay, pero la verdad que papi tenía razón en todo lo que me dijo. Eso está ahí. Y ahí lo dice la palabra de Dios, para que en tu vejez seas sabio. Vamos al 23, Proverbios 23, versículo 19. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo número 19? Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Cuál camino? En el que te están instruyendo. El Señor dice, instruye a tu hijo en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Podrá venir quien le dé la gana, podrán pasar filosofías por arriba de él, podrán hacer lo que quieran, pero no van, como dice la Escritura, a doblegar su corazón. Por eso muchas de las filosofías del hombre en cuanto a crianza de los hijos, mire, típicamente tienen su origen en experiencias individualistas. No, no, porque que yo hago lo mismo que hacía mi abuelo. Mira, no, porque mi papá así era que nos trataba. Y tu papá sabe criar muchachos, nada más hay que verte a ti para saber si sabe criar muchachos. ¿Eh? Oiga, bajo el consejo del mundo, bajo lo que ellos entienden que es sentido común, en lugar de venir al consejo de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el día de hoy, vamos a tratar, oiga, todo lo que tiene que ver con esas características, o las características de esas teorías y de esas prácticas del hombre para la crianza de los hijos. Para que usted no se deje envolver con palabritas bonitas, porque te dicen, eso es lo que se llama hoy en día, por la herencia que nos dejó ese famoso cómico mexicano, una cantinflada, que dicen tantas cosas que al final no dicen nada. Pero eso suena bien. ¿Y qué dijo? Ah, no, yo no sé. Oiga, algunas de las explicaciones equivocadas, vamos a verlo ahora, del hombre para los problemas en el trato de usted para con sus hijos. Oiga cómo piensa el ser humano hoy día fuera de Dios. En la sabiduría del hombre nosotros encontramos muchas razones que conducen al fracaso. Porque a eso es que conduce al fracaso en la crianza de sus hijos. En primer lugar, te dicen, no es que tú sabes que los padres deficientes en esas habilidades de formar a sus hijos, es porque carecen de una aptitud y de un conocimiento, para poder diagnosticar psicológicamente los problemas de sus hijos. En segundo lugar, te dicen, es que los padres realmente no recibieron amor y tampoco tuvieron los modelos apropiados de parte de sus progenitores y por tanto ellos no son capaces de amar correctamente y de criar correctamente a sus hijos con dedicación y amor. Oiga, eso no se aprende en la casa, eso se aprende en la palabra de Dios. Yo vengo de una familia. Cuando yo tenía 10 años, mi padre se desapareció de nuestra casa. Fuimos 7 hermanos. La más grande tenía 12 años. La más pequeña tenía 7 meses de nacida. Oiga, y yo no tuve instrucción de ninguna clase. Para yo poder criar a mis hijos y para yo entender lo que yo tenía que hacer con mis hijos y para yo no repetir el patrón de lo que yo viví con mis hijos, yo tuve que ir a la santa palabra de Dios. Y no es que mis hijos sean perfectos o que mis hijos no sean pecadores, pero le doy gracias al Señor de lo que ha hecho con nuestra familia por vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios. No me importa lo que la gente piense, no me importa cómo la gente razone. Lo que me importa es lo que Dios me diga. Es lo que Dios me dice en su palabra. Otro planteamiento es, los padres que abusan verbal y físicamente de sus hijos es porque intentan remontarse a su vivencia en su crianza. Y con esta manera lo que hacen es culpar a sus hijos. Y no pueden tener la dedicación a como padres porque abusaron de ellos. Oiga, usted no puede repetir el patrón. Usted tiene que romper ese patrón. Usted tiene que pasar, ¿usted sabe lo que es darle vuelta a la página? Usted tiene que pasar esa página y no volverla a abrir más, solamente que para coger experiencia. Es su responsabilidad, ¿eh? Es su responsabilidad criar a sus hijos con la sabiduría de Dios. No hay justificación alguna para que nosotros no entendamos que tenemos que romper con esos patrones y vivir conforme a la palabra de Dios. Que Dios te dice, tú obedeces. Supongo que yo entendí cuando me convertí. Yo no sé cómo es que yo veo muchos cristianos hoy día. Oiga, el cristiano es como un guardia. Dios habla y usted obedece. Y cuando Dios habla, tú te callas. Y te va a ir bien. Cuando yo me convertí a Cristo, lo único que yo tenía era la Biblia delante de mis ojos. Y a mí me enseñaron, mira, todo lo que dice ahí, tú lo aplicas a tu vida. No cuestiones, aplícalo a tu vida. Y en ese tiempo, yo no tenía a un José Mayén que me dijera a mí, mira el fruto. Mira el fruto que tú vas a obtener. No. Pero yo le voy a decir algo. Yo sembré plátano y estoy cosechando plátano. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, dice la palabra de Dios, cosechará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Por otro lado, uno de los padres dice, no, es que yo no recibo apoyo de mi cónyuge. ¿Y cuántos padres están aquí que tienen matrimonios mixtos? Que uno de los dos no es creyente. Oye, ¿usted sabe que el papá de Timoteo no era creyente? Y mira el tronco de cristiano que salió de Timoteo. Con solamente la enseñanza de su madre a... ¿cómo es? Pónganse de acuerdo. No me confundan. De su madre Eunice y su abuela Loida. ¿Usted ve cómo es el asunto? Esas dos mujeres se fajaron solas a criar ese muchacho. Y mire la bendición de hijos que tuvieron. ¿Y para qué estamos los padres aquí? Cuando nosotros vemos a un jovencito aquí que no tiene un padre o una imagen de varón, hágase la imagen de varón en ese jovencito y ayúdelo. Ayúdelo. Y la palabra de Dios nos enseña, no hay razón para eso. Para ir en contra de Dios porque, yo no tengo un padre cristiano. No. Usted tiene una madre cristiana. Otro que dice, bueno, en el caso de una madre o un padre soltero, o que están divorciados, la misma situación. Ellos no tienen la ayuda suficiente, búsquela en el Señor. Es la palabra de Dios que te va a equipar para tú hacer lo que dice Dios. Yo digo a muchas madres solteras, no, porque aquí en esta casa yo tengo que ser papá y mamá. Ya se guayó. Se guayó. Porque usted nada más puede ser mamá. Usted no puede sustituir a su papá. Cuando tú tratas de sustituir a su papá, tú lo que le vas a traer es más problema a ese hijo. No que, tú sabes que la falta de dinero de este marido mío que no suple, tú sabes que los muchachos se resienten porque es que ya los vecinos tienen un plasma puesto en su casa, una LED. La plama es la vieja. Y nosotros lo que tenemos aquí es una caco de atrás. No, que mira que los padres de hoy no dedican tanto tiempo. ¿Por qué es que tienen que trabajar tanto? Que el papá, que la mamá, que la que sí o qué, que sí o qué. ¿Pero y qué dice la Biblia? Arrópese hasta donde le da la sábana. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dice la palabra en Génesis capítulo 3? ¿Qué dice la palabra? Al hombre, con el sudor de tu frente, comerás el bien de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque polvo eres y del polvo has de volver. A la mujer le dijo Dios, dice la escritura, con dolores parirás tus hijos y el deseo de tu marido será sobre ti y él se enseñoreará de ti. Ya eso es suficiente. Tú tienes que estar en tu hogar. La palabra de Dios dice claramente, pero ahora las mujeres quieren hacer, la liberación le ha llevado a hacer todo. A ponerse un yugo más allá de lo que Dios le ha puesto. Oiga, eso es terrible. Lo que está pasando con la mujer hoy día. Y no están viendo lo que dice la palabra del Señor. Hasta pastoras. Bueno, apóstolas ya. Y en ese mismo texto de 1 Timoteo capítulo 2, verso 15, donde Dios le dice a la mujer que no tiene autoridad para enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, al final dice, se salvará engendrando hijos si permanecieres en fe, en santificación con modestia. Y Dios te dice cuál es tu lugar y le dice a tu marido cuál es su lugar. Pero cuando nosotros no tenemos el manual del fabricante para entender qué es lo que quiere Dios, entonces trastornamos todas las cosas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Otro argumento psicológico es a que los padres no entienden todas las presiones a las que están sometidos sus hijos y sus jóvenes. Pues entiéndala. Porque déjeme decir una cosa. Sus hijos no han pasado por la adultez, pero usted ya pasó por la niñez y pasó por la juventud. ¿Cómo va a ser que se te olvidó ya? ¿Es Alzheimer que tiene? ¿Se te olvidó ya cómo piensan los niños, cómo piensan los jóvenes? ¿Cómo pensamos los adultos? Cada vez que yo veo un adulto, los muchachos están jugando, allá en casa pasa eso. Están jugando, y, ¡ay, ay, hay que ver! Hay que ver cómo los muchachos gritan y se emocionan, y no sé qué, y viene una mamá o un papá, muchachos, que hagan eso, pero tranquilo. Pero usted quiere que llueva de abajo para arriba. Eso se llama adultismo. Eso es un síndrome. Ese es un trauma que se llama adultismo. Que usted quiere que el niño actúe como un adulto. Es un niño. Y para que sea normal, él tiene que actuar como niño. Si está actuando como un adulto, es un anormal. Los padres fracasan debido a que tienen una pobre autoimagen y no tienen contentamiento de lo que Dios les provee. Oye, la palabra de Dios me dice, está contento con lo que tenéis ahora. La palabra de Dios dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que teniéndolo todo me olvide de Dios o no teniendo nada, yo blasfeme el nombre de Dios. Pero cuando tú no tienes contentamiento, algo que hay que aprender, porque lo digo, el apóstol Pablo lo tuvo que aprender. Dice en una de sus epístolas, he aprendido. ¿Qué significa eso? Que no lo sabía. He aprendido a estar contento, a tener contentamiento. Cualquiera que sea mi necesidad. Y tú tienes que enseñarle eso a tus hijos. En la sabiduría del mundo encontramos también razones que conducen al fracaso de los hijos. Sus padres son incompetentes entonces en el proceso de la crianza. Oiga, su ambiente hogareño no es lo suficientemente santo ni libre para la autoexpresión y desarrollo sano de esos hijos. Esos hijos heredan problemas de personalidad porque sus padres tienen problemas de personalidad. Por otro lado, están abrumados por la mala influencia de sus compañeros porque usted no vela por sus malas compañías. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? El que anda con necios, el mundo lo dice. El que anda con cojo, al año cojea. ¿Al mes? Mira, le di 6 meses más. 12 meses más. Oiga, porque no entienden las razones de la obediencia. Y a menudo son demasiado jóvenes para ser responsables. Yo no entiendo cómo un papá puede aceptar que su hijo se quite la ropa y la deje tirada en el baño? ¿Cómo un papá puede admitir que el hijo esté todavía a las 12 del día con un bajo a boca porque no se pudo lavar los dientes, no se quiso lavar los dientes de por la mañana? Yo no creo, no entiendo cómo hay padres que todavía esta es la hora que no le enseñaron a sus hijos a botar la basura y a sus hijas a fregar y a lavar los platos y a lavar su ropa. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con el proceso de crianza? No, porque yo tengo 3 sirvientas y ellas lo hacen todo. Y usted ve que van a la casa ajena y ni siquiera pueden arreglar su cama cuando se levantan, o a recoger una basura que está en el piso, o a llevar a la cocina el vaso que usaron para beber jugo, para beber agua. Como padres, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. No importa, no importa cómo ellos quieran ser, porque tú estás, oiga, el muchacho viene malo. ¿Usted sabe? ¿Cómo dice David? En pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros venimos con el pecado arriba. Esa condición de concupiscencia, como dice la palabra, que heredamos de Adán. ¿Usted no ha visto a los muchachitos manipulando? El otro día salió un video. Y la mamá era la que estaba grabando al muchacho. Y la mamá, el muchacho con una rabieta en el piso. Y la mamá se cambiaba de cuarto. Y cuando se cambiaba de cuarto, el muchachito se callaba, porque no veía a la mamá. Y el muchachito iba atrás, ¿ves?, a donde estaba la mamá. Y cuando llegaba donde la mamá, se tiraba otra vez en el piso. ¡Guau! Se llama manipulación. Una buena pela resuelve eso. Ese es el psicólogo actual que recomienda la palabra de Dios para que en el día de mañana tú no estés haciendo yuca a los psicólogos de ahora para no resolverte el problema. Oiga, su árbol genealógico tiene un historial de drogas. Ah, bueno, mire, y por él, yo he oído, es más, padre, a un cristiano me dijo de mí: pastor, mire, yo tengo un problema. ¿Cuál es su problema? No, usted sabe que, mire, mi abuelo, tú sabes que era un alcohólico, y mi papá también fue un alcohólico, y mi hijo, yo estoy viendo como una serie de, ya tiene 14, 15 años, y tiene como una tendencia. ¿Y tú bebes? Sí, yo también, yo tengo esa. Oiga, eso no es cuestión de árbol genealógico. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Corte las ramas del árbol. Usted le da un machetazo a las ramas de arriba y usted comienza una vida nueva, un injerto nuevo en el Señor Jesucristo, y usted va a ver cómo se arregla la rama y cómo el árbol comienza a crecer como tiene que crecer. Rompa patrón. Eso es lo que estamos diciendo. Rompa patrón. Ah, no, que tú sabes que tienen una autoimagen deficiente y por eso hay menosprecio a su imagen física. Yo ni fue verdad o no fue verdad lo de la secretaria esta de la que yo que. ¿Usted sabe cuál yo te hablo? Que no, de que una beca. ¿Con qué? Con esos moños malos. Oiga, si Dios dice en su palabra, después de haber creado todo lo que creó, que lo hizo bueno en gran manera, todo, ¿cómo tú me dices a mí que hay moño malo y moño bueno? Explícame. Pero hay un complejo, ese complejo, y eso está arrebatando. Yo admiro a las hermanas y a las mujeres. Es más, el otro día allá en San Bill, en Megacentro, estábamos comiendo, yo vi una joven con su pelo rizo, crespo así, afro. Yo me paré del asiento y le dije: mire, yo quiero felicitarlo a usted. Porque yo tengo que avergonzarme de lo que me dio Dios. ¿Tú sabes que los chinos que tienen los pelos lambíos son los que dicen que tienen pelo malo? Ah, no, que estos pelos son tan malos, oiga, que no cogen vueltas, siempre están... Shh. O sea, que todo es de acuerdo al ojo con que tú lo mires y al complejo con que tú quieras tratar el problema. Y usted ve, bueno, yo he visto personas que vienen, misioneros que vienen aquí y me dicen, ¿y por qué aquí todas las mujeres tienen los pelos lambíos así? Bueno, no sé, querrán invitar a la China. Porque si Dios te dio el pelo como te lo dio, olvídate, ese es el que te dio. Y tú tienes que estar feliz con lo que Dios te dio, dándole gracias a Dios que Dios te dio lo que te dio. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
No, no, porque tú sabes que son niños, hay que darle una autoimagen. Tienen que tener su imagen correcta, ¿eh? Y usted ve a la mamá ahí, ñáquete, ñáquete, esa niña, 8 años, ñáquete, ñáquete, con todo ese peine, y usted nada más que el humazo cuando le ponen la vaselina, y shuakiti, y shuakiti, y shuakiti, y shuakiti. ¡Mami, me quemaste! Muchacha, si quieres bueno, mollo bueno, aguanta jalones. Complejo. Complejo. Y solamente complejo. Ahora bien, la segunda parte de este mensaje trata de algunos de los intentos inútiles del hombre para resolver los problemas entre padres e hijos. ¿Es asesoría o consejo no bíblico o es asesoría y consejo bíblico? El primer planteamiento que tú oyes por ahí es, tienes que aprender a ser padres de las personas que han tenido las mismas experiencias que tú. Porque si ellos pudieron hacer algo con sus hijos o pasar la vida, aunque estén desbaratados, pero pasar la vida con esos problemas, tú también vas a pasar eso mismo con tu vida. Ese es el camino correcto. ¿Me oye? Busca gente con experiencia que tenga esa misma problemática que tú tienes. Oiga, Proverbios 14, verso 12. Y aquí vamos a buscar Biblia. Oiga lo que dice ahí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios te demanda buscar a hombres sabios, mujeres sabias, creyentes sabios, que conocen la palabra de Dios para que te ayuden a resolver los problemas que tú tienes en tu familia. ¿Qué dice Romanos 15, versículo 14? Romanos 15, verso 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para tú poder dar un buen consejo y para tú poder bendecir a otro, tú tienes que, como dice aquí la Escritura, estar lleno de bondad y tienes que estar lleno de todo conocimiento. Y ese todo conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, enséñale a tus hijos a confiar y a depender de ti en primer lugar. Porque tú eres su padre, tú eres su madre. Ellos tienen que confiar primero en ti. Eso de Dios no es de ti que tienen que confiar. Busque Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Oiga lo que dice Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Te
Usted no sabe la bendición que es dormir tranquilo. Usted no sabe la bendición que es tener el gozo de saber que usted cumplió con su responsabilidad de padre y de madre delante de su Dios. La Biblia dice, tendrás descanso. Otros dicen, no uses constantemente la Biblia cuando hables a tus hijos sobre las cosas de la vida. El uso excesivo de las escrituras. Bueno, en mi época decía, se va a volver loco. Los locos son los que están afuera. Los locos son los que nunca destaparon la Biblia. Usted no está viendo cómo el mundo está loco. Es por eso. Porque se alejaron de Dios. Sacaron a Dios de las escuelas. En Estados Unidos sacaron a Dios de las escuelas. No se puede orar aquí. No se puede abrir una Biblia aquí. Y ahora lo que están entrando, lo que entran con pistola y ametralladora para matar a todo el que está allá adentro. No sacaron a Dios. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tienen defensa de parte de Dios porque sacaron a Dios de donde Dios tenía que estar. ¿Qué dice la palabra? Oiga lo que dice la palabra, Deuteronomio 6:5. Ya leímos parte de este texto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y tú me ves a mí que no usa Biblia. Como estábamos viendo, cuando estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el devocional. ¿Qué es lo que tú tienes que, cuando tu hijo tiene miedo, qué es lo que tú tienes que hacer? Enseñar lo que dice la palabra de Dios. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Eso es lo que dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo obra para bien a los hijos de Dios. Más poderoso el que está en el mundo, más en nosotros que el que está en el mundo. Para ponerle la mano a un hijo de Dios hay que pedirle permiso a Dios. Y usted va a ver que se le va el miedo, muchacho. No, tú sabes que hay que hacerle un psicoanálisis. A ver si en una de esas experiencias transaccionales de sus pasados, él heredó una especie de trauma que le está produciendo ese miedo. Ah, pero Adán debió haber sido perfecto porque ese no tenía ni padre, ni madre, ni abuelo, ni tatarabuelo, ni bisabuelo, ni nada que parezca. Oiga, la Biblia dice claramente, oiga, que nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Cuarto, busque a alguien que te escuche los problemas relacionados con tu cónyuge y tus hijos. Sin seguir el consejo de Dios. No es necesario eso. Nada más tiene que tener experiencia. Tiene que ser un psicoterapéutica familiar. Ay, mi madre. Y lo que están aquí estudiaron para hacer psicoterapéutica familiar. O sea que si usted no es psicoterapéutico, usted no puede criar. Para resolver los problemas de sus hijos y los traumas de sus hijos. Oiga lo que dice la Biblia. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Más el que obedece el consejo de Dios. En este caso, de sabio. Después viene uno. Oye. Divórciate de ese cónyuge que tú tienes. Ese tipo no colabora con esta la crianza tuya con tus hijos. ¿Qué dice la Biblia? Mire, no hablen de eso. Malaquías capítulo número 2, verso 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio
y al que cubre de iniquidad su vestido, digo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué tú estás hablando de eso? Cada vez que quítame esta paja, no, porque tú y yo no vamos a divorciar. Si tú quieres traerle inseguridad a tu hijo, comienza a decir eso todos los días de tu vida en tu casa. Y tú vas a tener un traumado para el resto de tu vida. Un niño necesita seguridad de parte de sus padres, como un bloque, como un bloque. Tu matrimonio tiene que ser un bloque, teniendo un mismo sentir, como dice la palabra del Señor. Como dicen algunos, encuentra a alguien que te dé apoyo moral, no sabiendo que el problema es, mire, no conseguir ese apoyo moral que necesitamos. Cuando la Biblia dice, no hay apoyo moral. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay bueno ni a uno. Aquí no hay nadie moralista. Bueno, puede haber moralista, pero no hay nadie moral. Lo que necesitamos es consejo bíblico. Consejo de la palabra de Dios. Como dice la palabra en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí estaba Eunice y ahí estaba Loida, fajada con su muchacho, desde chiquitico, enseñándole la palabra de Dios. Otro, aléjate de los niños, dedica tiempo para ti mismo. Por ahí hay una asociación que se llama MIMAFA. ¿Cómo es? Ministerio de Madre Afanada, ¿no es? Oiga. ¿Para qué tienen hijos? No, MIMAFA se va a reunir hoy viernes. Sí, muchacho, entrégalo muchacho a quien sea. MIMAFA tiene que reunirse porque estamos cansadas de criar. ¿Y para qué usted parió? Yo quisiera, pero venga acá, dígame, ¿para qué usted parió? Usted debió de, mire, haberse enamorado y ir a donde el ginecólogo y decir, mire, prepáreme, que yo muchacho no quiero. Y ya usted va a estar en una MIMAFA la vida entera. Pero si usted tiene hijos, es para que lo críe. Y desde que usted tiene hijo, usted va a descansar. ¿Sabe cuándo? Cuando usted lo entregue en matrimonio a su marido y a su mujer. Y usted convierta su casa en el huerto del Edén. Y usted comienza a vivir con su esposa como vivían Adán y Eva en el paraíso. Y usted pertenezca entonces a la asociación que se llama PANIVA. Padres con el nido vacío. Ahí es donde dice la Biblia, cría a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuándo? Cuando tú salgas de ello. Como dijo el hermano Joaquín, y salí de ella y que no me la devuelva. Porque aquí no se admiten devoluciones. Nosotros somos dominicanos. En el único sitio que no se admiten devoluciones en este país. No se admiten devoluciones. Oiga, y la palabra de Dios nos dice, no es apoyo moral, es apoyo bíblico. Otro dice, aléjate. Perdón, nunca moralices, sé cuidadoso de no imponer demasiado pronto esas normas que Dios tiene, porque son excesivas para que un niño las comprenda. Oye, y yo me acuerdo que yo enseñé a mis hijos desde que nacieron. Cuando nos convertimos, Saulín tenía 3 años y Josué estaba naciendo. Ven, vamos a sentarnos aquí.
Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que tú mañana seas sabio. Para que tú seas sabia. Segunda Timoteo 3:16, oiga lo que dice la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé si mañana mis hijos se van a descarriar, que ni Dios lo permita. Pero si se descarrían, les voy a aplicar Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se derrama sobre todos aquellos que han detenido con injusticia la verdad. Porque yo se la enseñé. Y cuando tú te mueras, lo único que tú tienes que es llevarte en tu corazón y en el gozo del Señor, es que tú le enseñaste la palabra de Dios. Lo que ellos hicieron con eso, de ahí para adelante, eso es problema de ellos. Otras soluciones, así como vemos que se le dan a los padres, únete a un grupo de apoyo o de terapia para padres. Eso está de moda. Cuando tú tengas problemas similares, tú te adhieres a un grupo de terapia para que tú puedas criar a tus hijos y para que tus hijos puedan ser hombres y mujeres del mañana. Oye, Dios te dice lo contrario, ¿no? Oye lo que dice 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. ¿Te sabes cuántos años tenía Timoteo cuando Pablo le dijo eso? 42 años. En ese tiempo que las pasiones del hombre están... esa hormona está, mira, potente. Y Dios le dice a Pablo, para que le diga a Timoteo, oye, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Que esto de terapia con el doctor fulanito de tal, que esto de terapia de grupales con matrimonios que están peores que el tuyo, aprende la Biblia para que después lo vaya a ayudar a ellos. Aprende la palabra de Dios. Únete a los que con corazón limpio invocan al Señor y no a los que están tratando de llevarte a ti por un derrotero en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y estos son parte de los consejos que le dan a los padres. Pero también hay consejos que se le dan a los hijos. Mira, busca un adulto para que sea tu padre sustituto. ¿Ahora está de moda? Padre sustituto. Como tu padre no está haciendo lo que tiene que hacer, tú busca a otro padre que sea el sustituto de ese padre tuyo. Cuando dice la Biblia, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y el que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay padre que le dice, mira mi hijo, tú tienes que ser amable, aunque después tú haces lo que tú quieras, pero trata de ser amable porque así es que tú te vas a abrir puertas en esta vida. Hipocresía. Hipocresía es lo que estamos enseñando a nuestros hijos cuando actuamos de esa manera. En Lucas capítulo número 12, versículo 1, en su segunda parte, versículo 3, hasta el versículo 3 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Después le dicen al hijo, no hagas caso a tus padres, cuando la palabra, cuando te están hablando de la palabra de Dios, lo que pasa es que esos son tu papá que está, yo he oído psicólogos diciéndole esto a tus hijos. Tú sabes que, entiéndelos. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es lo que quiere Dios, justicia. Después hay otro que le dice, bueno, si tú no te entiendes con tu papá y con tu mamá, vete de tu casa. Es que ellos son demasiado restrictivos. Cuando dice la Biblia en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Por otro lado, le dicen al niño, acepta el hecho de que probablemente tendrás los mismos problemas que van a tener tus padres. Porque si tu papá es esto, tú vas a hacer eso mismo. Ya hablamos de eso. Pasa la página, rompe los patrones. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Oye, tú tienes que ser más agresivo para expresar a tus padres exactamente lo que tú sientes, y para que ellos entiendan que tú eres un ser humano independiente que tiene que salir adelante. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 24, verso 4. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo me acuerdo, yo muchacho, teníamos un compañero, prácticamente como familia, y deshonraba a sus padres, y le decía mala palabra a sus padres, y le maldecía a sus padres, y vivía en vagabundería, y vivía en borracheras, y al punto que un día en la universidad en Santiago, a las 3 de la mañana, borracho, se trayó contra una bomba de gasolina y ese mismo momento murió. ¿Y usted sabe lo que oyeron en tu oído? Cuando estábamos en el funeral, de boca de la madre, gracias a Dios que te lo llevaste. Oiga, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otro consejo. Escribe en un diario cómo te sientes. Eso está muy de moda para desahogarte. Elabora tu propio mundo de fantasía y escapa de la falta de comprensión de tus padres. La palabra de Dios nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No un papelito desahogándote, no, en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso es lo que tú tienes que enseñar a tu hijo. Hijo, mira, recuérdale a tus padres que sus propios problemas son los que te están afectando a ti y están demostrando a ti como ser humano que ellos también son pecadores. Por eso tú no tienes que obedecerlos. Hoy se leyó ese pasaje aquí en la iglesia. ¿Quién eres tú para juzgar a tu padre? ¿Quién?
¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿No dice la palabra de Dios que primero veas tu propia viga en tu propio ojo para entonces tú juzgar a los demás?
Pero hay seres humanos, hay aún creyentes que se sienten con la prerrogativa de juzgar a los demás con el juicio que ellos no se imaginan, con que ellos mismos serán juzgados, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame ver la paja que tienes en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo?
¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
No, mira, muchacho, tú tienes que mejorar tu autoimagen. Ya la doña esa del... Le digo a la señorita esa, tú tienes que mejorar esa autoimagen tuya. Somos yo así, mira, no dan nada bueno. No va a llegar a ningún lado tú. Tú tienes que alcanzar metas. Tú no puedes estar tomando en cuenta esos valores que dice la Biblia. Ni que... Oye, ¿te sabes de qué es lo que tenemos que vestirnos los cristianos? ¿Y en qué de que nosotros tenemos que estar preocupados? ¿En qué vestimenta? ¿Qué es lo que debe de producir la autoimagen? Oiga lo que dice la palabra, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Dice el Señor aquí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Usted sabe que hay papás que no visten a sus niños si no es con ropa de marca. Si no tienen un sellito de fashionable, si no tienen un sellito de Tommy Hilfiger, si no tienen un sellito de Liz Claiborne, y no se preocupan cuál es su vestimenta espiritual. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las marcas que usted tiene que buscar a su hijo. Eso es lo que usted tiene que velar, de por lo cual o de lo cual esté vestido su hijo y usted también, para que usted sea bendecido y Dios sea glorificado en su vida. Y por último, mira, enfócate en tu propio desarrollo. El otro día me contaba el testimonio. Imagínate tú, una muchacha, hija de unos portentados, preguntándome a mí, oye, yo quiero mandar a mi hija a la Sorbona de París para que ella se haga una tremenda abogada y estudie Derecho Internacional. Y que se yo, ¿qué usted cree de eso, pastor? Yo le pregunté, oye, ¿tú esperas que ella se case? Porque ¿sabes dónde va a trabajar tu hija? ¿O dónde se va a desarrollar tu hija? En el derecho internacional. ¿Y qué va a hacer su marido? ¿Y cómo ella va a atender a su marido? ¿Y cuando el niño nazca, quién se lo va a dejar? Y cuando... No es que no estudie. Es que si estudia, que no se case. Se desarrolle como una tremenda abogada con desarrollo internacional. O que si estudia, cuando se case, guarde el título hasta que termine con la responsabilidad de criar y de ser esposa. Y cuando termine con esa responsabilidad, entonces que saque el título. Y como esa responsabilidad
se acaba cuando nos muramos, porque hasta que la muerte nos separe, entonces el título va como...
Ay, pastor, pero eso suena demasiado drástico.
¿Para qué me preguntó? El consejo que yo le voy a dar es el que dice la palabra de Dios.
Porque de esa manera es que te va a ir bien
en la vida que Dios te dio, con el propósito que Dios te dio para que tú glorifiques su nombre aquí en la tierra.
La Biblia dice, en cuanto a pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos
y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios le dio responsabilidades al hombre, ya lo hemos visto aquí. Él tiene que ser cabeza de su hogar, él tiene que ser un amante excepcional, él tiene que ser un protector, él tiene que ser el proveedor de la familia, él tiene que ser el pastor familiar, él tiene que ser el padre y maestro. Esa es la responsabilidad que Dios te da. No sé cómo la vas a llevar a cabo, pero esa es la responsabilidad que Dios te da y por lo cual te va a pedir cuenta allí en la tierra, en el cielo, perdón. Y tu mujer, Dios te dice claramente cuáles son tus responsabilidades. Tú tienes que ser la ayuda idónea de ese hombre. Tú tienes que ser la amante excepcional de ese hombre. Tú tienes que ser la madre y maestra de esa familia. Tú tienes que ser la administradora de tu hogar, la codéspotes de tu hogar. Tú tienes que ser, como dice la palabra de Dios, la madre y maestra de tus hijos. No es la sirvienta, no es la abuela, no es la tía, no es la hermana. Eres tú a quien Dios te llamó a criar a esos hijos. El enfoque moderno, y aquí vamos a concluir, de esas teorías humanistas sobre la formación de los hijos es solamente la exaltación del yo, la exaltación de sí mismo y la importancia de las emociones o la satisfacción de las emociones con respecto a lo que tiene que ver el padre para con los hijos. La sabiduría del mundo te enseña a tener que criar a tus hijos para que tengan una buena autoimagen y no para que sean conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Por tanto, mire, como hijos de Dios, usted tiene que buscar con diligencia en ese manual de fabricante, en su palabra, todo el consejo de Dios para que podamos criar hijos bendecidos, hijos que glorifiquen a Dios, hijos que sean usados para la gloria de Dios. Y cuando nosotros logremos eso, entonces nosotros podemos dormir tranquilos. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos que tú bendigas a cada familia aquí presente. Oh Dios, a cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación han tenido la oportunidad de oír este mensaje de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos bendigas. Y que todas estas cosas sean aplicadas a nuestros corazones. Sabemos, Padre, que si primeramente no te aceptamos a ti como Señor y Salvador, si primeramente no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, no podemos de ninguna manera a poder enseñar a nuestros hijos el camino de la salvación y de la vida eterna. Por eso, Padre, te rogamos que podamos afianzarnos en tu palabra. Y que tu palabra sea ese norte, esa guía, ese camino estrecho que lleva a la salvación y a la vida eterna. Bendícenos, oh Dios, y guarda a cada uno de manera particular. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.